próximo en Radio Isla 1320.
Se acabaron las vacaciones. Se acabaron, Yansari. Se acabó el vacilón. Volvemos a que es la que hay. Tenemos los números del COVID. Hablamos de Lela con Jorge Dávila y con Sonia Valentín. Hablamos de los camioneros, las protestas y todo lo que no discutí la pasada semana. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 26 de julio de 2021 y excepto por Yansari y yo, todo el mundo está de vacaciones. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en esta aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para esta semana. Populares celebran el L en Aguadilla y allí estuve yo, así que les cuento lo que pasó y lo discuto con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín hablamos de las protestas en Rincón y si los camioneros son los héroes que Puerto Rico necesita. Bueno, antes de comenzar, darle las gracias a mi buen amigo, compañero de esta estación los domingos y mi compadre, literalmente mi compadre, Ricardo Ramos, por sustituirme la semana pasada y manejar el timón. Escuché por varios minutos el programa durante la semana que tuve de vacaciones, realmente desde el jueves. Los demás días me los tomé para atender otros asuntos. Pero lo hizo como siempre muy bien y creo que mantuvo el flow del programa, las secciones regulares, obviamente con su estilo y su análisis. Así que gracias, Ricardo, y escúchelo todos los domingos aquí mismo en Radio Isla en la tarde con Ricardo y con Eva Prados a la 1:00 p.m. Bueno, vamos, como hemos hecho todos los lunes, y Yansari y yo ya estábamos planificando para el futuro post-COVID, ya teníamos una seccioncita nueva para los miércoles, porque le decía a Yansari, ya mismo, los miércoles de Melissa, tú sabes, podemos bajar para que la doctora pueda irse a dar clases y eso. Y en agosto íbamos a ir bajando la intensidad de los miércoles de Melissa y subiendo los miércoles de otra cosa, que pues no lo vamos a hacer todavía. Pero no sé, yo creo que vamos a tener que renovarle el contrato a la doctora Marzán, porque tristemente estamos, no quiero decirlo todavía, pero estamos subiendo quizás camino al cuarto, a la cuarta ola del COVID en Puerto Rico. Esta vez la ola traída a ustedes por la variante Delta y los no vacunados. Pero antes de ir a los Estados Unidos, quiero dar los números, digo, antes de ir a Puerto Rico, quiero dar los números de Estados Unidos hoy. Según el New York Times, los casos positivos en Estados Unidos en las últimas dos semanas, los últimos 14 días, han aumentado en 170%. Hace como un mes y medio estábamos en menos de 6.000 casos al día, 6.000. Hoy estamos en casi 50.000 casos al día. Hace dos semanas en este segmento yo les decía que habían 20.000 casos al día del COVID en los Estados Unidos. Pues hoy, 14 días más tarde, hay 50. Y tristemente, lo que no había ocurrido hasta ahora, ya está ocurriendo. También las muertes están subiendo en Estados Unidos. las muertes por COVID han subido 20% en los últimos 14 días y a nivel global también han subido 20% por los últimos 14 días. Ahora Florida se consolida en el primer lugar, sólidamente en el primer lugar, en el número de casos. Tiene 10.452 casos al día de ayer, o sea, por día al día de ayer. Un aumento de 208%. Y Florida todavía está apenas 48% de la población de la Florida está completamente vacunada. En Puerto Rico, para que comparen, casi el 60% ya está completamente vacunado. De hecho, una cosa interesante que ocurrió la semana pasada, que Ricardo la discutió aquí, es que algo ocurrió entre los políticos republicanos que de momento al unísono salieron políticos como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ha sido uno de los principales defensores de los que no se quieren vacunar. De hecho, llegó al nivel de que su gobierno aprobó leyes prohibiéndole a las empresas privadas como los cruceros a exigirle a personas que entren a los cruceros que se pongan la vacuna. Bueno, pues ese gobernador, el comentarista de Fox News, Sean Hannity, el segundo, el congresista de segunda jerarquía, Steve Scalise, el líder de la minoría republicana en el Congreso, la gobernadora de Alabama y así múltiples políticos y políticas republicanas en todos los Estados Unidos a distintos niveles, salieron todos la semana pasada a pedir a la gente que se vacune. Y a decirle, nosotros nunca hemos sido antivacunas, es importante que nos vacunemos, la vacuna es segura, la gente que está vacunada no termina casi nunca en el hospital, y si salen positivos usualmente son casos no severos. ¿Qué pasó? Obviamente está pasando la variante Delta, sin duda, está pasando el aumento en casos diarios, ellos están viendo todo eso. Pero es difícil creer en las casualidades en una situación como esta, porque ese reversazo tan rápido, si fuera un crossover en baloncesto, le estuvieran rompiendo los tobillos. Se les rompieron los tobillos porque iban en una dirección y tuvieron que cambiarse de otro. A mí me dice que en algún sitio, en algún lugar, a alguien le llegó una encuesta. O le llegó un focus group, o le llegó una distinta, algún instrumento de medición. Y esa encuesta, especulo, podría estar diciendo algo por la línea de en mi casa no nos vacunamos porque nosotros escuchamos la radio conservadora, vemos Fox News, seguimos en Twitter a nuestros políticos y nuestros políticos lo mínimo que me decían es que yo podía decidir y que ellos iban a proteger mi derecho a decidir. Lo máximo que me decían algunos es que esta vacuna, que el COVID es embuste, que la vacuna tiene un chip, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me vacuné. Y no se vacunó mi esposa, y no se vacunó nadie en mi casa. Y llegó Delta y nos dio a todos, y yo estuve en el hospital, mi esposa se murió, mis tres hijos salieron positivos. Y a lo mejor le están echando la culpa a los políticos. Ojalá. A lo mejor soy yo, y esto es una fantasía mía, pensando de que el karma existe y que las personas que por intereses económicos o políticos se han dedicado a regar la desinformación de esto, pues yo a lo mejor en mi fantasía esa gente va a tener su merecido y el público se les está virando. No creo, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero muy curioso que todo el mundo haya cambiado de sintonía, hayan cambiado la canción de cantazo. Entonces vamos rápido a los números. En Puerto Rico hay 125.564 casos positivos del COVID hasta la fecha. Eso representa 2.053 casos en dos semanas. Es cuatro veces la cantidad de casos de hace dos semanas y son más o menos 146 casos al día. La sección del miércoles pasada, el miércoles de Melissa, sí la escuché. Y escuché a Ricardo decir, wow, no había visto la gráfica en video para ver el repunte. Y sí, ahí está el repunte. De hecho, la tasa de positividad en casos nuevos está en 5.9, así que está tres veces por encima, digo, del doble, discúlpenme, del nivel de control que se supone que fuera 3.0. Y es tres veces más de lo que era hace dos lunes, la última vez que yo le traje estos números. Hasta la fecha en Puerto Rico, el número de muertes sigue bajito, son 2.568 personas, han muerto 13 personas en las últimas dos semanas. No podemos decir que es a una por día, porque ustedes saben que los números de los fallecimientos no son en tiempos reales cuando se reportan. Pero tuvimos varias semanas de cero muertes, de una muerte, dos muertes. Así que esos números tristemente seguirán aumentando. Y también donde estamos viendo un aumento es en las hospitalizaciones, que ese es el indicador siempre que comienza a ver un aumento. Ya estamos en 83, son poquitos, seguro, 83 adultos hospitalizados. No se compara, llegamos a tener 600 y pico en diciembre, 500 y pico en abril, pero todavía el 41% de la población no está vacunada. Así que hay espacio para que Delta siga regándose y las variantes pues sigan haciendo escante. Hablemos de las vacunas. En Puerto Rico, el 68.4% de la población tiene por lo menos una dosis de la vacuna. Eso es un aumento de 2% en dos semanas. Y sí, con ese número, 68.4, Puerto Rico está en las primeras 10 jurisdicciones de los Estados Unidos con su porciento de población vacunada. El 59.4%, según el índice de vacunación de Bloomberg, de la población puertorriqueña, 59.4% ya tiene todas sus vacunas, completó su serie de vacunación, y también eso coloca a Puerto Rico en las primeras 10 jurisdicciones de los Estados Unidos en cuanto al porciento de su vacunación. Así que estamos mejor que Florida, le llevamos 10% de ventaja en vacunación, pero todavía falta 40% de la población por vacunarse, y ahí es donde Delta va a estar creciendo. Por lo menos veo que el gobierno ya paró la fiesta, obviamente el triunfalismo. Veo al secretario y a su equipo, el secretario de Salud, con seriedad hablando de este tema, y vi que la semana pasada, en algo muy positivo, se va a obligar la vacunación para el regreso a clases presenciales. Si usted tiene un hijo o una hija de 12 años o más, o si usted es un estudiante universitario y quiere regresar a la universidad, pues hay que vacunarse. Fantástico. Me parece fantástico. Creo que el próximo paso es que el gobierno de Puerto Rico, al igual que hizo hoy la Administración de Veteranos del gobierno federal, haga obligatoria la vacuna para los empleados públicos. Usted no tiene derecho a ser empleado público. Si no se vacuna, usted está poniendo en riesgo al gobierno, está poniendo en riesgo el servicio público. Obligatoria la vacuna. No hay nada más importante que proteger el regreso a clase presencial. Y para eso, pues hay que crear los incentivos y también poner la mano dura donde el gobierno puede poner la mano dura. Y con esto ya vamos a pasar a la próxima sección. Una de las cosas que más me gustaron la semana pasada fue que la Liga de Fútbol Americano, el NFL, anunció que si se tiene que cancelar un partido de la temporada que comienza el mes que viene porque un jugador no vacunado dio positivo, no se va a cancelar el partido, sino que se va a confiscar el partido, y el equipo del jugador que no se vacunó y que dio positivo se le va a contar como una derrota esa cancelación. Así que esos son los incentivos que hace falta. Veremos si continuamos haciendo y tomando las medidas. Pero vamos a hablar ahora un poquito de Lela con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, comenzamos el análisis político junto al ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Luis, pues yo aquí muy contento, celebrando la víspera de Barbosa.
Yo estoy estoy tan contento como cuando uno termina una vacación y regresa al trabajo. Tú sabes, esa felicidad que uno siente.
Ay, mire, pues ya tú sabes que estamos en el día que cae entre la celebración de Lela y la celebración del natalicio de
este verano. Celebramos este verano que estos feriados regresaron, porque estos feriados los habían eliminado y ahora regresaron, y yo, para mí eso es positivo. Por eso lo podemos hablar para otro día. Ayer, Jorge, los populares celebraron el 69 aniversario del Estado Libre Asociado en Aguadilla, y aprovechando un hermoso atardecer allí en el Paseo Real Marina del pueblo de Aguadilla, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, presentó su plan para atender el estatus mediante, pues, la celebración de otra consulta que se legisle acá localmente y que incluya a Lela. Y también, en lo que literalmente fue una carta debajo de la manga, publicó una carta del presidente Joe Biden felicitando a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas por su constitución. ¿Qué te pareció todo el evento, el montaje? ¿Cómo lo viste, lo leíste? Y después yo te cuento cómo yo lo vi allí.
Bueno, pues obviamente sabíamos que tú me habías anticipado que los populares iban a celebrar el ELA. Lo celebraron en Aguadilla, porque ahora hay un alcalde popular en Aguadilla. De no, no hubiese sido en Aguadilla. No veo nada simbólico, ¿verdad?, en celebrarlo en Aguadilla, sino que me imagino que este alcalde entrante pues decidió, ¿verdad?, tomar la iniciativa de celebrarlo allí. En términos de la participación, pues creo que pobre, lo cual no me sorprende, lo habíamos anticipado cuando hablábamos del el tipo de actividad que ya se hace en Puerto Rico el día 4, el día 25, el propio día de Barbosa, donde no son muy concurridas. Y en términos de ELA, ¿qué te puedo decir, Luis? A mí me parece que los populares con el ELA le pasa lo que me pasa a mí con la tecnología.
Ok.
Yo hasta hace 2 meses tenía un iPhone 6.
Ajá.
Tú que eres bien tecnológico, pues te podrás imaginar.
Sí, eso es como 10 generaciones atrás, más o menos.
Eso es 10 generaciones atrás. Y lo mismo le pasa a los populares con el ELA. El iPhone 6 a mí ya no me daba para más, ya no servía ni la pantalla. La diferencia es que yo lo pude solucionar con un upgrade. Y ahora tengo el iPhone 12. El ELA no tiene upgrade. El único upgrade que pudiera tener las personas, ¿verdad?, los pueblos populares que sé que creen en la unión permanente, en la ciudadanía americana, la atesoran, que creen en la moneda común, en la defensa común, el único upgrade para ellos es la estadidad, y el único espacio que tienen es ser parte del único partido que persigue la estadidad, que es el Partido No Progresista. En términos de lo sustancial, allí no se habló de nada de contenido, fuera de hablar de esta consulta, que yo no sé para qué hace falta otra consulta, pero bueno, no se habló de cómo pudiera evolucionar el ELA. Ya ese tema es un refrito, porque sencillamente está reconocido en las cortes de los Estados Unidos que el ELA no da para más. Tal y como está, siendo colonia, pues sí, nos pudieran mantener así por el tiempo que ellos quisieran y que nosotros quisiéramos, pero sencillamente no existe tal cosa como él ha mejorado. Y en términos políticos, pues me parece que el Partido Popular sigue careciendo de una visión camino al futuro, y si no definen esa visión de aquí al 2024, pues auguro el mismo resultado que tuvieron en las elecciones pasadas.
Mira, pues yo voy a ponerme el sombrero aquí de cronista y contarte un poquito de cómo fue eso ayer allí. Yo, y como la Disa sabe, yo colaboro con el alcalde Aguadilla, y pues obviamente pues tenía que hacer acto de presencia. Pues fue de lo más interesante. Obviamente fue un evento, yo te diría que habían allí como 2,000 personas, y pues en su inmensísima mayoría era, vamos a decir, la cúpula del partido y sus cuerpos adyacentes, ¿no? O sea, allí básicamente uno conocía prácticamente todo el mundo de la política, de los años, de las campañas. Empleados de confianza, gente activista, había todo tipo de personas, pero era un grupo de populares jalcorosos, como se va a decir, ¿verdad? Del corazón del rollo y más. Fue un evento normal, fue bastante corto, duró como hora y 20, como suele ocurrir en estos eventos. El alcalde anfitrión dio un mensaje, luego pues el presidente del Senado y luego el presidente de la Asociación de Alcaldes. Fue un poco anticlimático que fuera el presidente de la Asociación de Alcaldes después del presidente del Senado, porque el presidente del partido, y honestamente, una vez terminó el presidente del Senado, la gente empezó a caminar y a irse del área o a irse a la zona allí. En Aguadilla estaba repleto y estaban todos los restaurantes abiertos, etcétera. Así que eso fue un poquito anticlimático. Pero ya aquí te lo digo como popular que hace tiempo dejó de creer en pajaritos preñados. A mí, yo no celebro el ELA y no tengo nada realmente. En tiempos de promesa y el mismo fin de semana que casi nos quedamos sin gasolina por un tema literalmente que tiene que ver con nuestra relación de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal, pues está duro. Para mí es muy pesado celebrar el ELA, pero me sorprendió la carta de Joe Biden, porque, oye, aunque es una carta genérica de un presidente, ¿no? Y es una carta que simplemente pues reconoce que los puertorriqueños y las puertorriqueñas son parte integral de los Estados Unidos y que hemos luchado en sus guerras y que hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y que chichi hay, felicidades en su constitución. Esa carta no hay razón, o sea, no es una carta que sale de la nada, ¿no? Y no sé si mañana Pedro Pierluisi estuviera celebrando a Barbosa oficialmente, si recibiría una carta similar. Y eso una. Y segundo, esa carta hay que mirarla en el contexto de lo que pasó la semana pasada, que vimos que la Casa Blanca reactivó el Comité de Trabajo de Puerto Rico, ¿no? El Comité de Trabajo que viene de la época de Clinton. Pero, contrario a lo que fue para la época de Clinton, y siguió siendo hasta que Obama le añadió otros temas, ahora no se va a tocar nada de estatus en la Casa Blanca y se va a tocar solamente temas económicos, desarrollo social, etcétera, etcétera. Y yo no sé si de momento ahora algunos populares sienten que tienen un aliado en la Casa Blanca, en Joe Biden, no sé.
Bueno, posiblemente. Yo otra vez, los estadistas que le creyeron el cuento a Joe Biden en las elecciones, pues yo no estuve entre eso, ¿verdad? Primero, soy republicano, y segundo, porque sé que era un tema de una corta duración, que era una campaña política, y que si salía electo, pues iba a haber los resultados que iban a haber, que son un Joe Biden que sencillamente, como la inmensa mayoría de los demócratas, quieren mantener a Puerto Rico como una colonia. Esa es la realidad. Y digo, yo no veo nada de malo, y en eso comparto, ¿verdad?, contigo, el que un presidente reconozca que Puerto Rico tiene su propia constitución que, de hecho, Luis, sería bien poco lo que cambiaría si fuéramos Estado.
Sí, hay bastante consenso ahí, incluso si fuéramos República también.
Por, o sea, eso, no hay que cambiarlo. Por eso, así que yo no veo nada incorrecto, pero ciertamente cualquier decisión, cualquier acción de parte de Joe Biden, pues a mí, honestamente, como estadista, no me sorprende, lo lamento, porque yo creo que la carta debería, al finalizar, terminar diciendo, como ustedes han logrado todo esto y han ido a las guerras con nosotros, pues yo creo que ya es tiempo que ustedes tengan un estatus más digno del que tienen. Y entonces sí tendría algún significado para mí esa carta. Pero otra vez, reconocernos nuestra constitución, y hacerle un favor político a quien haya podido acceder a Casa Blanca de parte del Partido Popular, que siempre tiene buenos cabilderos. Yo siempre he dicho que los populares, en el tema del cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos, nos han comido los dulces a los estadistas.
Oye, no les así que tú tienes allí a Melinda ahora cabildeando.
Bueno, claro. Está bien, vamos a ver cómo funciona esto. Lo que pasa es que, ¿verdad?, esto es un poco distinto. Estos son, aunque van a devengar un salario, son funcionarios electos por el pueblo. Yo, cuando hablo de cabilderos, hablo de los cabilderos que los partidos, los gobiernos, con alguna sintonía política, ¿verdad?, de definición de política pública en cuanto al estatus, pagan muchas veces con fondos públicos. Y yo, en ese sentido, no tengo ningún temor a reconocer que los populares siempre han sido mucho más efectivos en su labor de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. Así que, olé, ¿verdad? El que lo haya logrado, pues, chichija.
Mira, rapidito para el chismecito y lo que a la gente le gusta. Habían ayer allí cuatro que quieren ser candidato a la gobernación, y había su movimiento. Ya hablamos, obviamente, el presidente de la Asociación de Alcaldes, que habla al final, el alcalde Villalba Javier Hernández. Jesús Manuel Ortiz llegó con batucada y saludó. Allí no pasó una persona que no saludara a Jesús Manuel Ortiz. El senador Juan Zaragoza puso una carpa, tenía allí, estaba repartiendo agua, también vino la gente uniformada, así que ya saben. Y estaba en el público y llegó suavecito, sin avanzada, pero estaba saludando y tomándose fotos, Charlie Delgado. Así que ese es el reporte desde la carretera.
Ah, bueno, yo creo que van a unirse unos cuantos más a esa carrera.
Bueno, por lo menos eso es lo que está pasando en La Pava. Gracias, Jorge. La Pava el jueves.
Si Dios quiere.
Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos en Que es la que hay. Asimismo, como todos los lunes, y no sé si está de vacaciones, pero no está de vacaciones aquí en Que es la que hay. Sonia Valentín, ¿qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y para toda la gente que siempre te escucha. No, mira, Luis, los compromisos últimamente no me dejan tomar vacaciones cuando
¿está pasando algo en donde tú trabajas? No sabía que estaba pasando algo.
Muchacho, yo cuando no estoy contigo, que te digo que es que estoy fuera por vacaciones, realmente es que no puedo estar por las complicaciones que estoy atendiendo. No,
me dicen que ya casi eres bombero part-time porque está apagando fuego todos los días. Ok, ah, bueno, ya, pero, ok.
Eso es parte de la vida siempre, ser bombero.
suficiente, que no de ese tema no vamos a hablar. Vamos a comenzar con el COVID. Tú y yo periódicamente hablamos un poquito, ¿verdad?, de la esfera mediática, comunicativa, informativa, de cómo el gobierno está tratando de manejar la pandemia. Hace semanas el gobierno celebraba y el país, incluyendo, nos preparábamos quizás para un verano post-COVID o una realidad post-COVID, pero la variante Delta tuvo otros planes. Yo creo que nadie está pidiendo, obviamente, un regreso en lockdown y que echemos para atrás el reloj, pero ¿llegó el momento de sonar la alarma?
Bueno, es momento, más que de sonar la alarma, de mantener la guardia.
Okay.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, aunque estemos vacunados, mira, yo fui una de las que, ¿verdad?, creí en la vacuna de entrada, siempre sabiendo. Y esto lo dije siempre, lo repito nuevamente, que era todo tan experimental, que esto era... que yo siempre le llamé a esto viviendo una crisis mundial médica en vivo. Uh-huh. O sea, la estábamos viviendo en vivo. Se estaba produciendo la vacuna en vivo, estábamos en medio de la crisis de las muertes en vivo. O sea, y cómo nosotros como raza, ¿no?, como sociedad, tratábamos de levantarnos y de aplacar este embate, pues realmente ocurría en vivo. Nadie sabía cómo atacar el virus, nadie tenía una vacuna, nadie tenía nada, nadie sabía por dónde empezar y todo el mundo estaba improvisando. Uh-huh. Improvisando sobre la realidad de algo que ocurría inesperadamente. Uh-huh. Por tanto, cuando se produce la vacuna, yo siempre dije, y lo dije no porque yo lo supiera, sino porque había podido tener una entrevista con una de las personas, un puertorriqueño que estudió con mi hermano en Croen, que participó en Moderna del desarrollo de la vacuna. Y cuando hablo con él, me dice, mira, sí, la vacuna es 6. Ahora, a mis preguntas, ¿cuánto dura? No sabemos.
Claro.
¿Cuál es la seguridad de que no me va a dar? Pues nosotros especulamos que el 30, el 60, el 80, pero no estamos seguros. ¿Cuáles son los posibles side effects? No sabemos. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque era algo que estábamos atendiendo donde nadie tenía una data. Así que sin data, lo único que hay, bueno, es aterrizarse, hacerlo, pero sin tener el conocimiento con la data de qué es lo que se nos viene. Pues mira, lo que estamos viendo ahora mismo es la situación, por ejemplo, en los israelíes, que no están controlando tanto la información y están siendo un poquito más honestos en algún aspecto, ya han dicho que muchas de estas vacunas, la gente que ellos tienen hospitalizadas, son gente vacunada. Y han dicho que incluso ellos entienden que lo que tienen es el 30% de protección. ¿Okay? Pues no sabemos si es el 30 o es el 80, pero por algún lado va el tiro, porque hay gente que estamos vacunadas que se están contagiando. Y están hospitalizadas. Y el que no se van a morir, pues mira, quote, tampoco sabemos si no se van a morir. Las expectativas es que no, pero ¿alguien lo ha vivido? Nadie lo ha vivido. Así que estamos otra vez en vivo. Y el problema también es que se ha preguntado, bueno, ¿y cuánto me dura? Pues mira, el gobierno israelí ha dicho, yo creo que después de los 6 meses empieza a bajar la capacidad de la vacuna. ¿A quién le creemos? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Bueno, pues no sé. Pues la realidad es que estamos viendo un despunte de contagio en personas vacunadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no podemos bajar la guardia, que no nos vamos a ir al punto cero, esa es mi opinión. No debemos ir al punto cero, pero no podemos irnos al punto cero tampoco, del otro extremo, de quitarnos la mascarilla y vivir como si todo se acabó. Porque no se ha acabado, no se ha acabado. Yo fui una de las que me quité la mascarilla, porque yo de verdad, la mascarilla me trae con no podía haber sido yo médico en sala de emergencia, porque me da muchísimo dolor de cabeza. Así que tratando de compensar una cosa con la otra, dije, bueno, pues ya yo estoy vacunada, me puedo quitar la mascarilla. Hace 2 días le dije, me llama mi hermano y mi mamá, oye, ponte la mascarilla de nuevo, o sea, todos vamos a volver a usar mascarilla, y yo creo que si volvemos a utilizar la mascarilla, pues no estamos regresando a punto cero, pero podemos continuar con esta realidad que tenemos en este momento, que es una realidad que todos desconocemos, ¿entiendes? Esta es la segunda etapa. Mira, nosotros vivimos la primera etapa, la atacamos, la sobrevivimos y ahora estamos otra vez en vivo, pero en el segundo stage. ¿Ahora qué va a pasar? Pues nada, vamos sobre la marcha. Yo no creo que tiene que cundir el pánico, yo creo que tiene que mantenerse la vigilancia, yo creo que tenemos que entender que esto no se ha acabado y que tenemos que seguir teniendo todas las medidas. Si tenemos las medidas, no nos vamos a contagiar.
De hecho, va a dar un poquito de contexto a Israel, porque esa noticia salió hace tres días. Es un primer estudio que encontró que la vacuna de Pfizer era solamente 39% efectiva en prevenir la infección, pero no ha bajado la efectividad en prevenir la enfermedad grave, la hospitalización la muerte, y las muertes. Pero Israel, por cierto, ahora mismo estoy en Google, pero el porcentaje de vacunación de Israel es completamente vacunado, 58.6%. Que es básicamente el número que Puerto Rico tiene hoy. Puerto Rico tiene hoy 59.8%. O sea que aunque Israel nos llevaba un montón de delantera, ya alcanzamos Israel, pero la variante Delta en Israel causó estragos y son los estragos que está causando aquí. Para mí lo más positivo de todo este asunto es que yo percibía, nada de esto es positivo, pero de cómo el gobierno lo está manejando ahora con Delta. Yo percibía un aire de triunfalismo que me daba un mal sabor en la boca. Y de hecho, uh-huh, aquí se llegó a especular que por ahí venía el fin de la pandemia y el gobernador hasta dio a entender que él iba a declarar el fin de la pandemia. Y he visto en las últimas semanas, incluso que ahora ya no son órdenes ejecutivas, ahora le toca al secretario de salud pues hacer los cambios y ahora emitir órdenes administrativas. He visto que han regresado a un discurso mucho más sosegado y que están tomando acciones concretas para, que es lo más importante, proteger el regreso a clases presencial, porque si de nuevo otro agosto más que nuestros niños y niñas no van a la escuela en persona, no sé qué va a pasar en Puerto Rico, y seguirán los temas de escasez de empleados, etcétera, porque aquí se habla del PUA y eso, y el PUA se acaba ya mismo. Veremos si todavía va a haber escasez de empleados o no. La razón, creo yo, realmente es sobre todo las madres en los hogares que no pueden salir a trabajar. Porque mientras haya muchachos en la casa en educación remota, no hay quien pueda ir a trabajar. Esa es la realidad. Así que por lo menos ahí yo le doy ese reconocimiento al gobierno. Pero por otro lado, nos toca a todos. Y yo creo que sí, me voy a poner la mascarilla de nuevo, no hay de otra.
Sí, no hay de otra. Eso es lo que tenemos que hacer por el momento. Es la única herramienta que tenemos, es la única arma que tenemos a nuestro favor. Y es lo único que tenemos para protegernos contra este virus. Así que mira, eso, lavarnos las manos, es lo que nos queda y no nos queda otra. No regresar a la escuela sería fatal. Ya yo no sé, ya yo no puedo concebir qué va a pasar con los niños. Y obviamente no solo los niños en Puerto Rico, niños que no puedan regresar a la escuela. Lo que pasa es que nosotros tenemos que en ese sentido ponernos las pilas y empezar a tratar de preparar el sistema. Ha tenido tiempo el sistema para prepararse ante la posibilidad del regreso a clases con esta condición, ¿verdad?, con esta situación particular, y asegurar de alguna manera, en la medida de lo posible, que tengamos un ambiente seguro, desinfectado y apto para los niños. Pero de que tienen que regresar a clase, wow, si tú me preguntas a mí, tienen que regresar, porque es que nosotros llevamos demasiado tiempo. Los terremotos, María, la pandemia y otro año más sería mortal. O sea, yo no sé, le estamos sacrificando el futuro a una generación completa.
Es la realidad, es la realidad. O sea, sería es tirar la pérdida. Yo no quiero ni discutirlo más porque va y pasa. Y Sonia, antes de irnos a la pausa, el fin de semana casi redunda en una crisis. Ya en esta no causada por un virus, causada por el hombre, tras el tranque y la protesta de los camioneros en Puerto Rico. Se llegó a un acuerdo el jueves en la tarde entre el gobierno y los camioneros. Sin embargo, la Junta dice hoy que va a los tribunales a echar para atrás ese acuerdo. ¿Quién tiene la razón aquí, Sonia Valentín?
¿En el acuerdo, en que el acuerdo no tiene validez o en el aumento de los camioneros?
En todo, en el issue, no entremos a lo legal, entremos a... ¿Qué es lo correcto aquí?
Mira, yo tengo muchas dudas, y lo digo, ¿verdad?, con mucha honestidad y mucha candidez, porque desconozco un poco, y aunque leí por encima, pues no entiendo del todo, y aquí es cuando yo, ¿verdad?, soy media corta. Vamos a decirlo así. Pero mira la pregunta. ¿Los camioneros son una empresa privada? O sea, ¿responden a empresas privadas? ¿La respuesta cuál es?
Sí.
Ok. Entonces, ¿quién, el gobierno entra a legislar, a moderar, a como le llamen, establecer, a vigilar? Tiene un nombre que no he dicho todavía. A esta industria. ¿Correcto?
Se supone.
¿Por qué?
Se llama mollero político.
¿Ves? Entonces ahí es donde yo me quedo cortita, porque yo digo, pero es que yo no entiendo el issue, porque es que, ok, yo puedo entender que nosotros tenemos que moderar, que el gobierno tiene que entrar a legislar y a supervisar y a controlar unos sectores de, ¿verdad?, de las empresas privadas para que no haya abuso. Uh-huh. Eso yo lo puedo tener claro. Pero cuando tú miras la situación en la que se encuentra el país completo, y yo no estoy diciendo que ellos no se merecen este aumento o el pescado.
Claro.
Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy diciendo es el momento, las circunstancias y las razones. Entonces, ¿cómo, por qué entra el gobierno? ¿Por qué el gobierno tiene que entrar? Porque mira, al final del camino, el gobierno habría avalado una situación con un sector en particular, que muy bien, son los que nos carretean todo lo que nos comimos, todo lo que necesitamos, pero eso, ¿dónde va a parar ese aumento, Luis?
Mira,
ese aumento, ¿en dónde para? Ese aumento para en inflación.
Para en inflación, pero inflación es lo que no me queda tiempo porque se me acabó. Vamos a la pausa y cuando regresemos te voy a dar mi teoría política de los camioneros y hablemos un poquito de las protestas de Rincón. No se vaya nadie, que es la que continúa. Luego. Y regresamos, como todos los lunes, estamos conversando con Sonia Valentín. Sonia, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de este tema de los camioneros. Y mira, esto al final del día es un tema fundamentalmente político. Los camioneros lograron, no, yo honestamente no estuve muy pendiente de esto, pero lograron al final del cuatrimestre pasado la aprobación de unas tarifas uniformes que como gremio, como colectivo, los beneficia. Y bueno, para eso existen los gremios, para eso existen las asociaciones, para eso existen las uniones, y de verdad, uno no, yo nunca voy a condenar o a castigar a un grupo, en este caso, no sé si obreros, porque realmente son empresarios, microempresarios, si son dueños del camión. Uno no los va a criticar por lograr algo que los favorece, al final del día para eso existen las asociaciones. Pero para mí lo más interesante de todo este asunto, Sonia, es que me parece que los camioneros son hoy por hoy, en la situación política indefendible de Puerto Rico, con una junta de control fiscal con un poder absoluto, son quizás el único o uno de pocos grupos políticos con la capacidad de realmente enfrentar a la junta. Porque la junta puede patalear, puede mandar a sus miembros a dar entrevistas, puede erradicar demandas, pero la junta no puede obligar a un camionero a salir de la casa. Y no sé... No sé si en parte, obviamente esto no llegó a más y no hubo escasez como quizás la pudo haber habido si el paro duraba 5 o 6 días más. Pero yo percibo que al principio el país estaba con ellos, que quizás no era lo mismo en la última gran controversia con los camioneros que fue en el 2006. Y creo que es en parte por eso, porque pues al final del día, si ellos luchan, pues tienen un poder que quizás los demás no tenemos. Y no sé si se han convertido, no sé si se han convertido en los héroes que Puerto Rico quizás no son los que merecen, pero son los que tenemos.
Sí, sí, no, en eso podemos coincidir y realmente no los tenemos. O sea, lo que han hecho ese enfrentamiento básicamente han sido los camioneros. O sea que sí, se han convertido en los héroes, ¿no? ¿Verdad? Los héroes ante la ausencia de otros, evidentemente son los que se han enfrentado a una junta de control fiscal que obvio, todos sabemos está ¿verdad? con la mano pesada y obviamente haciendo desde su esquina lo que entiende para ellos es correcto y por encima de todas las gradas, ¿no? así que bueno, me parece que en ese sentido tienes razón. No coincido contigo, aun cuando pienso que dentro de todo, cuando vamos, yo lo que tengo issues, y era un tema un poco más general, no tiene únicamente que ver con los camioneros, tiene que ver más con la intromisión del gobierno a regular y a ordenar la empresa privada. Tengo un poco de issues con eso, y tengo issues con eso porque seguimos siendo un país baby, que necesita a papá o a una mamá que ponga orden, cuando nosotros ya a la altura en que tenemos debemos poder funcionar como un país donde cada quien, ¿verdad?, los sectores caminan y funcionan en sus propios beneficios y con sus propios juicios sin necesitar a un papá o una mamá gobierno que les dé fuete, ¿entiendes? Ese es mi argumento.
Bueno, Sonia, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Rincón. De hecho, hoy se caldearon los ánimos hace unos minutos las protestas y entiendo, no sé si hay arrestados, pero la policía sacó gente del lugar, etcétera. Más allá, ¿verdad? Y porque no tengo tanto tiempo, de entrar a lo específico que ha pasado, yo percibo, oye, no es que esta es la primera protesta ambiental de Puerto Rico, obviamente no lo es. Y quizás Puerto Rico tiene una gran historia de éxito, que es Casa Pueblo, que empezó como una protesta ambiental por unas minas y hoy se ha convertido en una organización líder. Pero percibo que el cambio climático y que Puerto Rico ya somos víctimas de ese cambio climático, el huracán María, lo que está pasando, me parece que esto es el comienzo de muchas cosas que van a seguir ocurriendo. Y creo que hay un futuro político en la acción ambiental que los partidos y los líderes que se den cuenta y se monten en esa ola temprano, creo que van a poder ser muy exitosos esta década. No sé qué te ha parecido todo esto.
Pues qué bueno, ojalá y tu predicción sea la acoja a alguien y de paso sea real, porque vamos a beneficiarnos todos, ¿verdad? Por lo menos en algo político. Y sería súper buenísimo. La realidad es que yo pienso que en Rincón lo que se está haciendo, vamos, es evidente que hay una arena, que ahí está el mar, que no deberíamos estar construyendo allí, que en el mismo Rincón se desplomó un edificio muy cerca de la playa también, que acabamos de ver el desplome de un edificio en Estados Unidos, en Miami, cerca de la playa, que una cosa no va con la otra, pero sí va con la otra. Y me explico, tuve también un live con la arquitecta y la realidad es que para poder construir en la arena es bien complicado porque tú tienes que encontrar tierra firme hasta abajo. O sea, que la realidad es que no es el terreno que nosotros debemos invadir y no es el terreno ideal para hacer estas construcciones. Y de paso están violentando la zona marítimo terrestre. Pero ¿por qué seguimos permitiendo esto, Luis? Pues está bien, vamos a protestar allí, claro que sí, yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque de verdad en este país las playas ya no son de nadie. Tienen dueños, no puede ser, no podemos continuar construyendo para que luego el mar le esté golpeando al edificio, el edificio se venga abajo. Pasó ya en María y obviamente lo que está ocurriendo allí, o sea, le invadimos el espacio a la vida marina, le invadimos, o sea, nosotros los humanos somos los peores con nuestros hermanos animales que habitan el planeta de igual manera, tú sabes. Tanto espacio que tenemos, y la realidad es que tenemos que preservar las costas, que todos sabemos que hay un problema de calentamiento global, o llámelo como usted quiera, pero hay un problema. La temperatura te lo dice, el florecer de los árboles este año atrasado te lo dice, montones de cosas te lo indican, créalo o no lo crea, la realidad es que a ti te parece que está bien que se construya a esa distancia del mar, ¿te parece?
Francamente no, francamente no.
Alguien, y yo quiero defender, ¿verdad? Porque ya hay una gente allí que vive allí, lo entiendo y tal, y compraron y está brutal. Oye, pero no brinques la verja. El problema que nosotros tenemos es que llegamos hasta la raya y en la raya siempre hay un listo que quiere brincar la verja. Mira, tú sabes, ya estás ahí, chacho, quédate quieto y no mortifiques el mundo. Pero no, ahora queremos ir más para allá. Entonces, pues obviamente estás tentando a la gente que quiere proteger bien por ellos y bien por todos, que deberíamos estarlo haciendo. Todas esas costas y toda nuestra isla, pues sí, yo creo en el desarrollo. Yo creo que Puerto Rico necesita desarrollo. Yo creo que nosotros nos hemos quedado atrás en muchas cosas. Yo estoy convencida de que tenemos que ponernos un pie hacia el frente y caminar más rápido, porque fuimos luminaria en el Caribe y en Latinoamérica y nos quedamos atrás. Claro que creo en el desarrollo, pero tiene que ser organizado. Tiene que ser organizado y tiene que ser hecho de forma correcta para que no nos ataque. El desarrollo mismo no termine acabando con nosotros.
Francamente, el problema, a ver cómo lo pongo. El cambio climático nos afecta a todos y de hecho, ya yo lo dije al principio, Puerto Rico ya es víctima del cambio climático. O sea, el huracán claro. María es un huracán que se fue de categoría 1 a 5 en 3 días. Y eso en parte es porque el océano y el mar Caribe es más caliente ahora que hace años, y esas condiciones no pasaban, ahora pasan. Y no hay que explicárselo a nadie. Pero el problema aquí, Sonia, es que a veces, usualmente las crisis no afectan a la gente con la mayor cantidad de privilegios. Pero aquí a quien se está afectando primordialmente en Puerto Rico, porque hay comunidades costeras en el planeta que es pobrecísimas, que están sufriendo cambio climático. Pero en Puerto Rico, las comunidades costeras, por el desarrollo que hubo y la manera en que se ha construido y la desigualdad económica de Puerto Rico, muchas, quizás su mayoría, son comunidades de gente sí. privilegiada. Y oye, sí. qué difícil es perder un privilegio, ¿eh? Pero pues, al planeta no le importa.
No, ahí no van a venirte a preguntar dónde tú trabajas, ni cuántos chavos te ganas. O sea, cuando el mar se meta para adentro y retome lo que le quitaste, pues no le va a preguntar a nadie.
Y el tema... Después vamos a estar... Y por eso es que te digo que este es el único tema. Porque al final del día es el único planeta que tenemos. Y por eso es que yo creo que para el futuro, y no te digo para 20 años, para el 2024 y para el 2028... El que agarre la bandera ambiental y lo haga bien, tiene posibilidades. Sonia Valentín, gracias por estar aquí. Sigue disfrutando de tus vacaciones, no vacaciones. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. Lo próximo, Noches con Sentido, que también está en vivo. No hay vacaciones que valgan. No hay vacaciones que valgan. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320.